Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Enseguida volvemos a Huete Ortájar, en Granada, una localidad, te puedes imaginar cómo están. Conmocionada absolutamente por el crimen en el que un abuelo habría matado a sus dos nietos, que rondan los 10 y los 13 años. Y después se habría suicidado. Una historia tremenda, una tragedia familiar que comenzó el pasado mes de marzo con un accidente de tráfico en el que murió la madre de los niños y la abuela. Y ha terminado esta mañana con este drama sin razón que solamente se explica desde un dolor irracional. Una historia así como la de Huete Ortájar es capaz de eclipsar cualquier otra noticia, incluida la crisis diplomática abierta entre Argentina y España por el cruce de declaraciones entre ambos gobiernos. Todo arranca cuando al ministro de Transportes, a Óscar Puente, se le ocurre decir que el presidente argentino consume sustancias. Javier Milei es uno de esos políticos que no se suele morder la lengua y que no tiene precisamente la diplomacia como fuerte. Ha demostrado que se mueve muy bien en la polémica y que entra como un Miura absolutamente a todos los trapos. Y eso ha hecho de nuevo, ha aprovechado su presencia este fin de semana en un meeting de Vox, ayer domingo, concretamente en Madrid, para devolver el golpe.
Implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir, y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aun cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
Vamos, que no se cortó un pelo y se quedó tan a gusto. Pero estoy segura de que el gobierno se esperaba, no sé si esto, pero algo parecido. Me imagino al ministro de Exteriores, a José Manuel Álvarez, caminando de arriba abajo en su despacho con el mitin de fondo y esperando a que Milei dijera algo como lo que dijo y reaccionar montando una crisis diplomática. El gobierno español mantiene la exigencia de una disculpa y ha llamado a consultas a la embajadora de España en Buenos Aires, lo que quiere decir que las relaciones diplomáticas con este país, con Argentina, están en este momento en el aire. Desde Buenos Aires siguen en sus 13. En medios argentinos, de hecho, defienden que Milei se refería a un tema personal y no diplomático. Manuel Adorni es el portavoz de la Casa Rosada.
Está dentro del marco, sí, se, en tal caso de cuestiones personales, que nada tiene que ver con cuestiones institucionales, que nada tienen que ver con cuestiones diplomáticas y que entendemos que no puede interferir la relación entre ambos países, mucho menos que menos la relación entre los pueblos, que está por encima de cualquier declaración o de cualquier circunstancia. Así que acá no hay, el presidente Milei no es que no va a pedir disculpas, no tiene por qué pedir disculpas.
Milei se ha salido conscientemente de los límites de la diplomacia y no es habitual que lo haga una persona que ostenta el cargo de presidente de un gobierno que visita otro país. Pero no nos engañemos, todo este ruido le ha venido muy bien al PSOE para desempolvar el espantajo de la extrema derecha antes de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Ha sido una forma directa de convertir el caso de Begoña Gómez en un ataque ultra al gobierno de España, exactamente la línea que ha plasmado Pedro Sánchez en sus cartas hablando de ultraderecha internacional. Viene como anillo al dedo. Otra cosa es el daño que con esta cuestión se hace a la relación entre dos países que tienen lazos muy estrechos. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que te contamos ya a continuación. Te cuenta exactamente Ángel Correas.
Sí, Pilar, y te cuento y le cuento a los oyentes que estamos pendientes de la repatriación a España de los 3 turistas catalanes muertos en un atentado en Afganistán, también del traslado a nuestro país de la mujer que fue herida y que permanece ingresada en un hospital de Kabul. Los 4 sufrieron ese ataque el pasado viernes cuando se encontraban en un mercado de la ciudad de Bamiyan. Los terroristas del Daesh han reivindicado ya ese atentado. Y los contagios de COVID parece que había desaparecido, pero mira, y sí que se han triplicado en España en las 2 últimas semanas, aunque la tasa de infección sigue siendo baja. La franja de edad con mayor número de casos se da entre los 45 y los 65 años. También te cuento, Pilar, algo curioso. Una aerolínea suiza deberá pagar a un viajero 600 euros de indemnización al adelantarse su vuelo en más de una hora de duración. Normalmente, pues es porque se ha retrasado, pero en este caso se adelantó. La sentencia detalla que la compañía sí que informó al pasajero, pero no directamente. Lo hizo a través de una plataforma intermediaria con la que este ha había comprado los billetes. Y claro, acabó no enterándose. Y el Vaticano ha anunciado que el Papa visitará Luxemburgo y Bélgica del 26 al 29 de septiembre, en el que será su 46 viaje apostólico fuera de Italia en sus 11 años de pontificado. Una visita de Francisco que se producirá solo dos semanas después de la gira que del 2 al 13 de septiembre le llevará también a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El futuro de Xavi en el Barça sigue en el aire.
Con el segundo puesto garantizado, el foco en el Barcelona está puesto en la continuidad de Xavi Hernández. Ayer se vieron las caras Laporta y el entrenador, pero no hablaron de este asunto. ¿Cómo van a ser los próximos días, Víctor Navarro?
Lo que explican desde el club es que la hoja de ruta del presidente Joan Laporta pasa primero por recuperarse de un fuerte resfriado por el que está pasando y centrarse, como todo el club, en la final de la Champions femenina del próximo sábado, y a la que no quieren quitar el foco de atención. Será después, ya el lunes que viene, cuando se reunirán Xavi y Laporta. Remarcan desde el club que esta semana no habrá ni llamadas ni cumbres entre el técnico y el presidente. Laporta a esta hora sigue pensando lo mismo que desde el miércoles, que Xavi no será su entrenador la próxima temporada, pero nadie en el Fútbol Club Barcelona se atreve a asegurarlo al 100%.
En la Liga falta de una jornada todo decidido. Real Madrid campeón, Barcelona segundo, Girona tercero, Atlético de Madrid cuarto, la Europa League para el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, la Conference para el Betis, descendidos el Cádiz, el Granada y el Almería. Se ha confirmado que el lunes que viene a las 11 de la mañana habrá lista de Luis de la Fuente para la Eurocopa. La lista se dará a conocer a partir de las 11 de la mañana.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. When we were young.
La verdad que es difícil encontrar las palabras para tratar de explicar lo que ha sucedido en Huetortájar. Es que solo se me ocurre hablar de tragedia en mayúsculas. Un abuelo de 72 años ha matado a sus dos nietos, que tendrían entre 10 y 13 años, las edades no están del todo claras, y después este hombre se habría quitado la vida. Desde ayer llevaba atrincherado en su casa con los niños, y a pesar de que se movieron efectivos, todos los esfuerzos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han sido en vano.
El padre de los menores, junto con los menores y el abuelo, están en el mismo domicilio, en el domicilio del abuelo. Se produce una discusión entre el abuelo y el padre, se exhibe un arma y el padre se va del domicilio. Le estoy contando de forma muy, muy breve, pero bueno, que luego habrá que ver los matices y las circunstancias. Ante esa situación que se produce, el propio vecindario pues escucha los gritos y escucha esa situación de conflicto que existe entre el abuelo y el padre de los menores, y llaman al 112, y es el 112 el que avisa a su vez a la Guardia Civil. A partir de ese momento se actúa de forma inmediata por parte de la Guardia Civil, se desplazan hasta el domicilio, acompañados ya de un mediador, que es el que en todo momento habla con el abuelo de los menores. Se mantiene esa, ese contacto de manera casi permanente.
Pues así contaba el subdelegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el fatal desenlace. Como escuchábamos, intervino un mediador, pero los tres cuerpos sin vida se encontraban finalmente esta mañana. Este abuelo, este hombre, no estaba bien desde el pasado mes de marzo, cuando sufrió un accidente de tráfico en el que perdió a su mujer y a su hija, la madre de los pequeños. Él era el que conducía el vehículo. Y aseguran los vecinos de la localidad que se sentía responsable de ese siniestro en el que murieron su mujer y su única hija, que era la madre de los niños, que también viajaban en el coche y que resultaron heridos. Fernando Delgado es el alcalde de la localidad de Huetortájar, en Granada. Alcalde, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estáis en el pueblo, en la localidad?
Pues la verdad que estamos todos hechos polvo, consternados, porque ha sido una tragedia muy grande lo que ha pasado aquí. Desde anoche a las 10 que nos enteramos de lo que se había trincherado en la casa con los niños, pues hasta esta mañana a las 9 que es cuando han entrado y han visto que estaba muerto. Y la verdad que ha sido un palo muy grande, porque sabéis que esto viene de hace ya dos meses, que hubo un accidente de tráfico en el que el abuelo conducía y se mató la mujer y la hija. Los niños también iban en el coche, estuvieron ingresados al hospital también, salieron heridos. Y el hombre, pues entonces, pues se ve que no estaba muy bien, pero tampoco pensábamos que iba a llegar al extremo de que ha llegado, ¿no? Pues era impensable, ¿no? Que era lo que ha hecho con los niños, ¿no? Y la verdad que es un palo grande porque son familias muy buenas, familias humildes, trabajadoras, el abuelo jubilado de la vecina empresa hace muchos años, buena gente, el padre de los niños, pues trabajador de administrativo ahí en el instituto, y digo, familias normales, buena gente, del pueblo de toda la vida, y la verdad que le ha cambiado la vida, pero vamos.
A mí, ¿le conocías personalmente, Fernando?
Sí, lo conocía tanto al abuelo como al padre, como a la madre, uh-huh. Todas las familias, familias aquí de toda la vida del pueblo, y familia muy conocida, digo, familia muy, muy normalizada, humilde, trabajadora, y de verdad que no esperábamos. Si ya fue trágico el accidente, pues imagínate lo de hoy, ¿no? Ya tragedia total, ya no es trágico, ya es tragedia lo que ha pasado. Y el puerto, digo, hecho polvo porque hemos suspendido la fiesta porque estábamos cerrando la fiesta de San Isidro. Hoy era el último día y hemos hecho un decreto de suspendiendo la fiesta y declarando 3 días de luto. Porque otra cosa que podemos hacer ya ante este drama, pues lo único que podemos hacer es pues, suspender la fiesta y decretar 3 días de luto y bueno. Y la gente, pues, como he dicho antes, están todos malamente, todo el mundo llorando, todo el mundo. Porque un hecho que nunca había pasado aquí en el pueblo, pero bueno, pase donde pase. Es una tragedia, ¿no?
Es lo que dices, una tragedia sobre otra tragedia, ¿no? En marzo es cuando sufrieron ese accidente de tráfico. Este hombre conducía ese vehículo, murió su mujer, murió también su hija, que es la madre de los niños, que resultaron heridos en ese siniestro. Y nos contabas que desde entonces este hombre emocionalmente no estaba nada bien, pero claro, nadie imaginaba un desenlace como este.
Claro, nadie iba a suponer que iba a ser con los niños esto, ¿no? Más una persona que es normalidad, ¿no? Que una persona que es bueno, con alto riesgo, que va a perder familia, tanto los abuelos como los nietos, como los padres, con familia trabajadora, humilde, bien vista en el pueblo, cariñosos, que eran familia integrada totalmente, como, que por eso no explicamos cómo ha podido, bueno, explica uno porque habrá quedado ciego la mente y porque, vamos, eso lo que ha hecho es. Algo que no entra dentro de la lógica humana y todo lo que ha estado, bueno, los servicios sociales, médicos, psicólogos, allí a ver si intentaban pues evitar lo que ha pasado y digo, de la noche a las 10, de las 10 de la noche hasta esta mañana a las 9, pues toda la noche, bueno, ha sido intensa y al final con un resultado fatal, vamos, ¿no? Porque al final no se ha podido conseguir lo que se pretendía, que era salvar a los niños y pero es imposible.
Ayer cuando se atrinchera este hombre, según las informaciones que hemos ido leyendo por una discusión con su yerno, con el padre de los niños, ¿llegasteis en algún momento a acceder a él? ¿Llegasteis a hablar con él?
No, el padre está sedado de... Me llaman los médicos que está sedado el padre.
Madre mía.
Y lo de la discusión lo desconozco, como no, a mí me llamaron que estaba trincherado con los niños allí en su casa, pero que yo no sé si había discutido o no había discutido, porque es una cosa ya más interna, más personal, no tengo ni idea, ¿eh? Uh-huh. Entonces tampoco puedo hablar de eso porque lo desconozco y además que tampoco sé yo lo que ha podido pasar, ¿no? Lo único que sabemos es la realidad, que están los tres muertos y que ha sido una tragedia grande para el pueblo, para Cotortaja, para todo el mundo.
Pues, alcalde Fernando Delgado, muchísimas gracias por atendernos y desde Mediodía COPE os mandamos a toda la localidad un abrazo enorme porque es un día de muchísimo dolor, de muchísima consternación tras lo sucedido, que es desde luego una tragedia. Alcalde, muy amable, gracias.
Venga, muchas gracias.
Gracias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
1:14 de la tarde, la verdad que después de escuchar pues al alcalde y de saber todo lo que ha pasado, esa tragedia enorme en Huétor-Tájar, en Granada, es que cuesta, ¿no? Continuar con el resto del programa, con el resto de la actualidad, pero es así. Es así, es así. El día viene marcado sin duda por esa noticia, por esa tragedia, pero tenemos pues otras muchas cosas que contaros, como siempre aquí en Mediodía, hasta las 4 de la tarde. Y en este caso, pues vamos a hablar de los molinos de viento del tercer milenio. Ahora, la verdad que no nos extraña verlos, porque forman parte de nuestro paisaje cotidiano, pero estos gigantes blancos, con tres enormes palas que solemos ver por la carretera, hace unas décadas es que eran inimaginables. Se cumplen 40 años de la instalación del primer aerogenerador en nuestro país. Fue en Girona, exactamente, en Cataluña, en 1984. Y curiosamente se puso en marcha de forma alegal, ya que por aquel entonces no existía ninguna normativa que los enregulara. Fue el resultado de un intenso trabajo que comenzó tres años antes, en 1981, cuando un grupo de nueve ingenieros, conocidos activistas contra la energía nuclear, fundó una cooperativa para desarrollar tecnologías que aprovecharan las energías renovables, entre ellas el viento. La potencia nominal de este primer diseño era de 15 kilovatios hora. Para que te hagas una idea, actualmente se encuentra en un rango entre los 330 y los 2300 kilovatios hora. Fíjate cómo ha evolucionado la cosa. Y se orientaba gracias al viento y no gracias a un sistema activado por motores eléctricos como ocurre en la actualidad. A día de hoy, en nuestro país hay 1345 parques eólicos en 830 municipios. Pedro Fresco es experto en energía renovable y exdirector general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Estamos contando, Pedro, que se cumplen cuatro décadas, 40 años de este primer aerogenerador que se instaló en nuestro país. ¿Qué supuso realmente este primer aerogenerador para la industria energética de España?
Bueno, en aquel primer momento nada, porque estábamos hablando de un aerogenerador de 15 kilovatios, era prácticamente una cosa simbólica. Lo que pasa es que, bueno, al final todo empieza de alguna manera, ¿no? Aquello empezó de forma muy pequeñita. Ya se había empezado la década anterior en Dinamarca, que es el primer país donde se puso la eólica por la crisis del petróleo, y luego se fue escalando y escalando y escalando hasta finales de los 90, que es cuando empezaron realmente los parques eólicos en España a instalarse de forma masiva. Hoy, 40 años después, la energía eólica es la primera fuente de energía de España y es una de las energías que más crecen a lo largo del mundo. Solo por dar un dato, la energía eólica ahora mismo en el mundo genera prácticamente lo mismo que la energía nuclear, para que nos hagamos una idea.
Bueno, además, en el último año, en 2023, y también en este año 2024, hemos batido récords, ¿no?, de uso de energía, bueno, no solamente eólica, de las renovables en general.
Sí, realmente, bueno, la que tenemos como más ascendente en España es la energía solar fotovoltaica, que crece más deprisa que la eólica, pero la eólica es la primera, desde hace tres o cuatro años, la primera fuente de energía, y va a continuar siendo la primera fuente de electricidad, para ser correcto, de España, durante varios años todavía, probablemente los cinco o seis próximos años, la energía solar no la alcance. Llegará un momento en que probablemente, por el tipo de país en el que estemos, la energía solar generará más que la eólica, pero por ahora el reinado de la eólica todavía se ve a lo largo.
Por tanto, la evolución, Pedro, en estos 40 años ha sido muy importante en nuestro país.
Totalmente. Todas las tecnologías que empiezan siendo pequeñitas, luego escalan, luego se hacen grandes. Ese molino de 15 kilovatios, hay que pensar ahora, por ejemplo, que a nivel de aerogeneradores marinos, que nosotros no tenemos, pero otros países sí, y hay modelos de 15.000, o sea, mil veces más potentes que ese. Esto hace un poco la idea de cómo está escalando esto. E incluso cuando vemos parques eólicos de los años 90 o 2000, son aerogeneradores mucho más pequeños de los que se van a instalar a partir de ahora. Esto va creciendo y cada vez que un aerogenerador es más grande, tiene más potencia, es más eficiente y genera mucha más energía.
El problema, claro, Pedro, con esta energía es que depende exclusivamente del tiempo, no se puede almacenar. Es decir, que no es una energía constante.
No es una energía constante, la solar tampoco lo es, pero creo que hay que tener cuidado con eso. No se puede almacenar la electricidad en forma de electricidad, pero tenemos muchas maneras indirectas de poder almacenar eso. Y ya lo estamos viendo en España. En España hay una serie de instalaciones hidroeléctricas que se llaman bombeos, que lo que hacen es que cuando hay mucha energía renovable y sobra, bombean agua hacia arriba y después cuando pues cesa el viento o se hace de noche, tiran ese agua hacia abajo y generan electricidad. Es una forma indirecta de almacenar. Y también ahora estamos empezando a instalar baterías, que funcionará de la misma manera. Cuando haya viento o cuando haya sol, almacenaremos electricidad en esas baterías y cuando no lo haya, la liberaremos.
¿Baterías que son muy costosas, Pedro?
Eran muy costosas hasta hace nada, pero estamos viendo una dinámica de bajada de precios muy potente en los dos últimos años. De hecho, ahora mismo en China, por ejemplo, porque doy ese dato, una batería cuesta menos de la mitad de lo que costaba hace 18 meses. Entonces estamos viendo una caída muy fuerte de precio, muy influenciada por la dinámica de los coches eléctricos, que al final ha favorecido unas economías de escala adecuadas, y ahora vamos a empezar a instalarlas en el sector eléctrico, con lo cual esa inestabilidad, esos picos de cuando hay recursos, lo mitigaremos y conseguiremos tener energía eólica y fotovoltaica de forma indirecta durante muchas más horas al año.
Gracias a esas baterías, ¿podremos tirar en España solamente con renovables? Es decir, ¿podremos prescindir algún día de las centrales de ciclo combinado o de las nucleares o no? ¿O no de momento?
De momento no, porque todavía esto es una cosa muy incipiente, todavía hay muchos años por delante donde vamos a tener que convivir con nucleares y con centrales de ciclo combinado. Pero a la vuelta de 15 o 20 años probablemente podamos ver, no solo con baterías, sino con otros sistemas de almacenamiento. Se puede almacenar de muchas maneras. Antes he explicado el bombeo, pero se puede almacenar con aire comprimido, se puede almacenar en forma de calor, también es una forma válida. Con el tiempo, conforme se vaya instalando más y más almacenamiento, podremos ir cerrando poco a poco esas centrales que hoy nos dan soporte, pero que a la larga tenemos que prescindir de ellas porque son fuentes no renovables.
El auge de este tipo de energías, de las que estamos hablando, de las energías renovables, ha despertado cierto recelo en el campo, ¿no?, de algunas zonas de España. ¿Es compatible un parque eólico con la agricultura y la ganadería?
Totalmente. Un parque eólico ocupa espacio hacia arriba, pero prácticamente en superficie no ocupa nada. Habrán visto ustedes, por ejemplo, a nivel de fotografías por redes sociales o vídeos, cómo las vacas y otros animales pastan debajo de los aerogeneradores y no pasa absolutamente nada. E igual que se pasta, se puede cultivar. No tiene ningún efecto nocivo sobre cualquier cultivo que pueda haber abajo del aerogenerador. Estos son algunos mitos que circulan por allí, pero que no son ciertos.
Pero sí es verdad que parece que se está destinando ahora muchas tierras, ¿no?, más que al cultivo, a la instalación de estos molinos de viento, y al final puede, bueno, hay quien dice, ¿no?, que al final acabaremos teniendo mucha energía, pero poca cosa que llevarnos a la boca.
Bueno, eso también es un mito. De hecho, la energía eólica no ocupa superficie, no tiene ese problema. Eso se dice más por la energía solar fotovoltaica, que sí que es verdad que ocupa grandes superficies.
La energía solar, sí.
La energía solar, pero mucho cuidado con esto. Toda la energía solar que necesitamos en España para descarbonizar toda la economía, o sea, estoy mirando hasta aquí 30 años, probablemente requiera un 0,5, un 0,4% de la superficie que tenemos en el país. El 99,8% estará destinado a otras muchas cosas, entre ellas la agricultura. No puede tener efecto sobre ni la seguridad alimentaria, por supuesto, eso es un disparate, ni siquiera sobre el precio de los alimentos. Estamos hablando de una superficie que es muy inferior simplemente a las tierras de cultivo que se han abandonado en España en los últimos 30 años. Así que conflicto ninguno, esos son pues miedos que tienen algunas personas, pero que los números rechazan tajantemente.
El caso es que se cumplen 40 años, 4 décadas del primer molino de viento, del primer aerogenerador que se instaló en nuestro país, fue en Girona. Y de ello, de la evolución, por supuesto, también que han tenido, hemos hablado con Pedro Fresco, experto en energía renovable y exdirector también general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Pedro, muy amable, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego, gracias, Pedro. Y también, pues, hoy queremos hablar de los relojes. Si llevas en reloj o desde que tenemos todos móvil siempre con nosotros, si te lo has quitado encima. Un día te lo quitaste y dije, mira, ya no me lo vuelvo a poner en la muñeca. ¿Por qué? Porque llevo el móvil donde me viene claramente la hora, ¿no? ¿Conservas algún reloj de tu familia, de tus abuelos o bisabuelos? ¿O te han regalado alguno en tu comunión? Que esto era un clásico, ¿eh? Cuando hicimos la comunión los niños de los 80, a todos nos regalaban el Casio, que era el que estaba de moda en aquel momento, por aquí asienten algunos compañeros, y era el reloj de la comunión, o qué sé yo, en tu boda, en tu pedida, si es que hubo pedida. ¿Siempre llevas el mismo reloj o te lo vas cambiando porque lo tienes como un complemento más de moda? Colecciona relojes, queremos que nos des la hora exacta y que nos lo cuentes a través de una nota de voz que nos puedes mandar a través del 618 83 15 83. Oye, y no le des más vueltas, por favor, porque la solución para crear la cocina de tus sueños dando valor a tu hogar es Leroy Merlin. ¿A que sí, Mónica?
Pues sí, Pilar, porque son profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo. Sí, sí, diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y también el transporte de los productos. Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una y 27 minutos de la tarde, seguimos pendientes del estado de salud de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que permanece ingresada en la UCI del Hospital Universitario de Cáceres tras sufrir una sepsis. Ingresó en el hospital el pasado miércoles por una infección, fue operada y en la recuperación de la cirugía sufrió esta sepsis. La septicemia es la respuesta severa que experimenta el cuerpo ante la infección de una bacteria. La rapidez en la identificación de esa bacteria responsable es lo que puede salvar la vida del paciente, porque es algo que se puede complicar y algo que puede resultar grave, ya que produce un fallo multiorgánico que colapsa a todo el cuerpo, lo que se conoce como choque séptico. De hecho, en nuestro país esta enfermedad causa unas 17.000 muertes al año. COPE Badajoz, Adrián García, muy buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la última hora sobre el estado de salud en el que se encuentra la presidenta extremeña?
Bueno, pues no hay grandes novedades más allá de ese comunicado oficial de la Junta que conocíamos a primera hora de la mañana. Lo que sabemos es que la presidenta continúa efectivamente en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Cáceres, en el que permanece desde el pasado martes y al que llegó sufriendo un proceso infeccioso, eso dice la Junta, que es el que ha desencadenado toda esta situación. Por tanto, a esta hora el estado es ese. Guardiola permanece en la UCI después de sufrir una sepsis. La evolución, según la Junta, favorable.
¿Cuándo fue la última vez que se la vio en público, Adrián? No sé si estaba bien, se encontraba bien, me imagino.
Sí, a priori se encontraba bien, pero esto es quizás lo que más preocupa a Pilar, porque vamos camino ya de una semana sin ver a la presidenta en público. El martes pasado presidió el Consejo de Gobierno de la Junta y después asistió al Congreso del Sindicato CESIF aquí en la región. Desde entonces, nada de agenda. Es verdad que hay varias publicaciones en sus redes, pero se sobreentiende que son evidentemente programadas.
Sí, o alguien de su equipo, a lo mejor, que le puede llevar también las redes sociales, ¿no? ¿Sabemos cómo ha podido contagiarse con esta bacteria en el hospital? Claro.
Pues no se sabe nada, Pilar. Es verdad que, sobre todo desde el viernes, empezó a haber muchos rumores. Aquí en COPE ya contamos que la presidenta estaba hospitalizada precisamente ese viernes, pero se desconoce el motivo. Se habla en todo momento por parte de la Junta de proceso infeccioso. No hay más detalles. Proceso infeccioso, que eso sí, y hay que subrayar, la llevó al quirófano y después ahora a la UCI al desencadenarse la sepsis.
Bueno, pues esa es la noticia que conocíamos esta mañana. María Guardiola, la presidenta de Extremadura, se encuentra encuentra en la UCI, donde fue operada la semana pasada y donde ha sufrido una sepsis. Esperemos que se recupere pronto. Adrián, gracias. Seguiremos pendientes.
Pilar, un abrazo.
Enseguida, a y media, en nada, un nuevo repaso a la actualidad. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues tenemos una noticia de última hora. El fiscal general de la Corte Penal Internacional pide órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, y también contra el líder de Hamas, Manuel Ángel Gómez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El fiscal de la Corte Penal Internacional pide la detención del líder de Hamas, Sinwar, y de otros dos jefes de Hamas. Les acusa de crímenes contra la humanidad, entre ellos los delitos de exterminio, asesinato y toma de rehenes. También solicita la detención del primer ministro de Israel, Netanyahu, y del ministro de Defensa israelí, a quienes acusa de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre ellos los delitos de exterminio y de atacar intencionadamente a la población civil.
Gracias, Manu. Y 3 días de luto oficial en Huétor Tájar, en Granada, un municipio que está consternado por la muerte de 3 de sus vecinos, la de un hombre de 72 años que se habría suicidado tras matar a sus 2 nietos que tendrían entre 10 y 13 años. El hombre se atrincheró ayer por la tarde, ayer domingo, con sus nietos en su casa. Una tragedia sobre la que ha salido a relucir otra, un accidente de tráfico hace 2 meses, en marzo concretamente, en el que este hombre conducía un coche y en el que morían su mujer, además de su única hija, que es la madre de los niños. Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, ha explicado cómo se han desarrollado los acontecimientos en las últimas horas.
En torno a las 5 de la mañana el hombre señala que van a dejar de hablar porque en un rato tiene que preparar a los menores para que asistan al colegio. Por lo tanto, se confía plenamente y se está a la espera, con vigilancia permanente, ¿no? Se espera a las 8 de la mañana para ver si se produce esa salida de los menores para asistir al colegio. Ese es el momento más difícil, más complicado, porque una vez que se observa que no sale, ya la determinación es que hay que entrar para comprobar qué ha pasado. Cuando se hace la entrada es cuando se produce suicidio por parte del abuelo y se descubre lamentablemente ese trágico suceso que es que estos dos menores están sin vida, cada uno en una habitación distinta.
Una tragedia que, como decimos, ha dejado a la localidad, a Huétor Tájar, en Granada, completamente consternada. Y más cosas. Libertad sin fianza para Antonio Tejado, el sobrino de María del Monte, y los otros 5 acusados de robar con violencia en su chalet de Sevilla el pasado mes de agosto. Se habrían llevado más de 1 millón de euros en joyas. Eso sí, los 6 no podrán salir de España, deberán cumplir con las comparecencias quincenales ante el juzgado y no podrán acercarse a menos de 500 metros de la cantante. Y esta madrugada, concretamente a las 2:56, se ha producido el momento más importante del año en la aldea del Rocío, en Huelva.
Ahora ya está dentro.
Empiezan a entrar en este momento. 20 de mayo 2024, 2:56 de la madrugada. Salto a la reja de esta noche.
Como cada lunes de Pentecostés, ha llegado fiel a su cita para los romeros, ese salto de la reja con la que los almonteños han sacado a su virgen, la Blanca Paloma, en procesión por la aldea, una tradición de las que más popularidad y fervor generan en nuestro país y que te hemos contado además en directo esta madrugada aquí en COPE. Después del salto, la procesión en la que participan 127 hermandades y que está siguiendo nuestro compañero Elías Luis. Elías, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo va esa procesión que, si no ha terminado, tiene que estar a punto de terminar?
Pues mira, la Blanca Paloma se encuentra encarrilando ya los últimos metros de camino a la ermita. Concretamente está ahora mismo en la calle Moguer. Tiene que visitar precisamente la hermandad filial de Moguer y también la matriz, y ya luego hará entrada definitiva en su ermita.
Decíamos, Elías, perdón, que a las 2:56 de la madrugada se ha producido, a ver si puedo hablar, que la alergia está haciendo estragos. Bueno, que a las 2:56 de la madrugada se ha producido ese momento en el que se para el tiempo para todos los devotos de la Virgen del Rocío. ¿Cómo nos describirías ese momento este año? ¿Cómo ha sido? Por lo visto se ha comentado que ha sido muy organizado.
Hay años en los que se producen algunos incidentes, pero afortunadamente en este 2024 ha transcurrido todo con normalidad. No se ha roto ninguno de los varales de la Virgen, que era una de las cosas que suele preocupar más a la Hermandad Matriz y a los devotos, porque eso hace que se complique un poco más esa procesión por la aldea. Pero como te cuento, Pilar, todo perfecto, sin ningún tipo de problema, ninguna incidencia reseñable.
¿Y qué ambiente puedes describirnos en este momento? Porque escuchamos, bueno, muchísimo ambiente de fondo, hay muchísima gente por allí, claro.
Hay muchísima gente, muchísimas personas. Lo comentaban algunos de los devotos. Anoche, esta madrugada, había multitud de personas, pero es que incluso, Pilar, durante el transcurso de la mañana han ido llegando más personas todavía a la aldea para vivir esta procesión en este lunes de Pentecostés. Porque, claro, mucha gente también trabaja el fin de semana, sí, y no puede vivir todo el rocío al completo, pero sin embargo no quieren perderse este lunes de Pentecostés, como decimos, y vienen justo después de trabajar para vivir esa noche y esas primeras horas de la mañana.
¿Es tu primer rocío, por cierto, Elías,
como,
o no?
Como periodista, sí.
Sí, pero habías ido a disfrutarlo, ¿no? O sea, ya sabías,
sí, claro,
lo que era y la que se organiza en la aldea.
Sí, sí.
Que multiplica,
sí, claro,
no sé por cuánto, la gente de los que viven allí normalmente, ¿no? A los que reciben en estos días tan especiales.
Pues según cifras del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, se esperan en torno al 1 millón de visitantes.
Fíjate.
Pero claro, contabilizar la afluencia de personas es muy complicado, ¿no? Porque al final no tienes un torno para dejar pasar a la gente, porque si no sería imposible tampoco.
Bueno, pues que disfrutes del buen ambiente que hay un día como hoy en esta jornada tan especial en esa aldea del Rocío en Huelva. Elías Luis, gracias, compañero.
Gracias, Pilar, un abrazo.
He visto una luz. Pues sí, una luz así fugaz, ¿eh? Fue así como una luz que pudieron ver algunos, porque la madrugada del sábado al domingo un meteorito cruzó la península ibérica. De repente, aunque era de noche, se hizo de día. A lo mejor, quién sabe, tú fuiste de los afortunados que lo pudo ver. Fue un fenómeno poco habitual por la gran luminosidad del bólido. Iba a una velocidad de 161.000 kilómetros por hora con una trayectoria muy plana. Atravesó parte del suroeste de la península ibérica y sobrevoló España y Portugal. En nuestro país se pudo ver en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid, en Extremadura y también en Galicia. César, en A Coruña, fue uno de los que consiguió verlo, fue testigo de este fenómeno. Dice que el cielo estaba tan iluminado, pues eso, que parecía de día.
El cielo, pues, como si fuera a las 3 de la tarde. Un tono así más verdoso, más azul verdoso, pero la verdad, iba con otro amigo que llegaba para casa y nos quedamos los dos pues sin palabras. Bastante guay, bastante impresionante haberlo visto.
Muy impresionante, efectivamente, dicen todos aquellos que lo vieron, miles de personas que lo captaron con sus cámaras e inmediatamente a continuación lo fueron compartiendo a través de las redes sociales. El acontecimiento rápidamente se viralizó y empezó a generar un gran interés divulgativo. La brillantez de esa bola de fuego tiene una explicación. César González es divulgador de astronomía en el Planetario de Madrid.
La razón del brillo tan inusualmente alto reside en el tamaño del objeto que penetra en la atmósfera terrestre. Cuando una partícula de roca más pequeña que un grano de arena penetra en la atmósfera, por incandescencia se quema en la atmósfera terrestre, y al quemarse es cuando nosotros vemos una estrella fugaz, que es lo que técnicamente se denomina meteoro. Bueno, pues cuando el tamaño es superior, el brillo va aumentando.
Hay que decir también que esta roca no se trata de un meteorito, porque ninguna parte de la roca llega a impactar con el suelo. El bólido pertenecía a un cometa que se quemó completamente al penetrar en la atmósfera terrestre. Su brillantez fue más potente, dicen, que la de una luna llena.
La importancia de este meteoro reside en su enorme brillo. Alcanzó una magnitud de alrededor de menos 16. En astronomía el brillo se mide en una escala de magnitudes, y para que os hagáis una idea, pues bueno, la luna llena tiene una magnitud de menos 12. Y este bólido alcanzó una magnitud de menos 16. Fue más brillante, bastante más brillante que una luna llena.
La roca se extinguió a unos 54 kilómetros de altitud sobre el Océano Atlántico. Durante su trayectoria se pudieron observar varias explosiones. La distancia total que recorrió en la atmósfera terrestre antes de extinguirse fue de unos 500 kilómetros. Si te metes por las redes sociales podrás ver muchísimas fotografías de todos aquellos que, como te decía antes, fueron testigos de este fenómeno, lo pudieron captar con sus cámaras y a continuación pues lo subieron a las redes. Y vamos con más cosas, porque en este lunes de Pentecostés, en mediodía, me gustaría hablarte también de una iniciativa que ayuda ya a miles de personas en nuestro país. Se trata de un método de evangelización diferente a lo que solemos conocer. No se basa en acudir a misa, a una adoración o a participar en un grupo de oración. Se dirige a todos los que se sienten alejados de la fe y se llaman cursos Alfa.
Pues Alfa está pensado para el que está fuera, pero realmente, es una gracia del Señor y funciona, va bien para cualquiera, ¿no? Pero realmente está pensado para aquellos que están alejados, rebotados, o incluso hay gente que se consideraba agnóstica, atea y que viene para convencernos de lo que equivocados que estamos y termina encontrándose con el Señor y teniendo una conversión auténtica.
Enma de León es la coordinadora nacional de Alfa España y nos explica qué es lo que sucede en estos encuentros para que se produzca ese acercamiento a la fe y a la Iglesia.
Alfa es acoger al otro en un momentito de una cena, una merienda, un desayuno, cualquier cosa que se le podamos dar, está bien. Y bueno, y donde se trata de conocer a la persona, de acogerles, de saber algo más de ellos. No sé, son personas y les queremos de manera genuina.
Dos personas a los que estos cursos Alfa les ha cambiado la vida son Juan Pablo y Anabela. Hace 22 años llegaron a España desde Argentina para buscar nuevas oportunidades de trabajo. Llegaron y se casaron. Sin embargo, el matrimonio no es siempre un camino de rosas y aparecieron los problemas.
El día a día, la rutina, la hipoteca, los pagos, una serie de cosas que nos hacen perder el foco en nuestra pareja, en nuestra otra mitad. Y eso hace que, bueno, como te decía, ¿no?, nos alejemos, empecemos a ver a la otra persona como un extraño y a dejar de querer, ¿no?
La relación se fue desgastando y finalmente se divorciaron. La separación fue complicada y Juan Pablo y Anabela comenzaron una nueva andadura, pero por separado. Fue 5 años después de ese divorcio cuando una amiga en común les propuso acudir con ella a unas cenas que tenían por nombre Cenas Alfa.
Pues me dice, Anabela, quiero invitarte a unas cenas. Digo, unas cenas, así que cenas. Unas cenas, Alfa se llaman. Confía en mí y ven. Pues te podrás imaginar que di media vuelta y lo primero que hice fue googlear qué era esto de cenas Alfa. Y la verdad que dije, madre mía, qué tostón, no puede ser. Porque, o sea, así tal cual, ¿eh? Digo, pero bueno, pues tengo que confiar en mi amiga.
Aunque los dos se mostraron algo reticentes al principio, decidieron dar el paso y acudieron por separado a conocer qué eran esas cenas de las que le había hablado su amiga.
Yo fui a acompañarla porque no me hacía mucha gracia el tema de sentarme a una mesa y debatir y cambiar opiniones acerca de algo tan, tan complejo, ¿no? Como son, es Dios y nuestras creencias. Pero ahí que fui, no sé, esas cosas que tiene Dios, ¿no? Fui a acompañarla a ella.
La cena fue una auténtica sorpresa para los dos. Conocieron a más personas con las que hablaron de diferentes temas y de esa cena salieron, dicen que diferentes, que el cambio fue radical.
El primer día salís un poco como, esto yo lo quiero repetir. Pues es muy loco de verdad, porque entras con cero ganas y te vas queriendo saber más. Estás muy a gusto, aparte, bueno, pues el recibimiento, el acogimiento, la libertad de poder hablar, de respetarte, de debatir, eso no tiene precio.
Y así poco a poco se fueron aficionando cada vez más a estas charlas, a estas cenas Alfa, en las que se debate de asuntos diferentes y que les hizo volver a reencontrarse y acercarse el uno al otro. La relación que habían tenido hasta entonces se transformó por completo.
180 grados, o sea, completo, por completo. O sea, ya generó ese enganche y seguí. Y todo lo que vino después de eso fue todavía mejor. Cada noche es una temática distinta, en donde se respeta absolutamente todo lo que uno piensa, lo que uno cree, y eso me encantó.
Hace 3 años, Juan Pablo y Anabela decidieron volver a casarse, esta vez por la iglesia, y retomar así el precioso proyecto de familia con el que soñaron junto a sus 2 hijos. Los niños tienen ahora 14 y 18 años, y aunque al principio no entendieron bien ese acercamiento a la fe y a la iglesia, ahora son ellos mismos los que también se están acercando gracias a la conversión de sus padres. La vida de los dos, de Juan Pablo y Anabela, y la de sus hijos, ha cambiado por completo. Visto con perspectiva, ambos consideran que su primer matrimonio fracasó por esa ausencia de fe en sus vidas. Además, esta conversión ha inspirado también a Juan Pablo a escribir su primer libro. Se llama Té para Tres, y en él hace un recopilatorio de cómo su matrimonio no funcionó en un primer momento y cómo volvió a levantarse con más fuerza que nunca tras conocer la fe.
Simplemente mi historia contada a corazón abierto, desde mi perspectiva, esto también lo tengo que aclarar porque desde mi punto de vista, y todo el proceso de perdón, ¿no? Cómo entra eso que está tan bastardeado a día de hoy, que es el amor, ¿no? Porque el perdón no es más que una herramienta del amor.
Lo acabas de escuchar, el perdón es una herramienta del amor, tal y como nos dice Juan Pablo. Fue un perdón que encontraron él y Anabela gracias a estas cenas alfa, estas charlas que reciben con los brazos abiertos a todo el que se haya alejado de la iglesia, a todo el que esté perdido y quiera encontrarse, a todos estos y también a todos los demás. Pues hoy te preguntamos en Mediodía Cope, sabes que todos los días en este programa os lanzamos una pregunta a vosotros los oyentes, y hoy queremos hablar de los relojes. Te preguntamos por los relojes, si lleva reloj o desde que tenemos el móvil encima, siempre con nosotros, si te lo quitaste algún día, te lo quitaste de la muñeca y has dicho, oye, si ya tengo el móvil donde me dan la hora, ya no vuelvo a recuperar el reloj. ¿Conservas algún reloj de tu familia, de tus abuelos quizá, o de cualquier otro familiar? ¿O te han regalado algún reloj especial en algún momento de tu vida, en la comunión, en tu boda, en tu pedida, si es que hubo pedida? ¿Llevas siempre el mismo reloj o lo vas cambiando como si fuera un complemento de moda? Pues vamos a ver qué nos ha dicho Mariano, que dice que le gusta conservar los relojes y además de diferentes estilos.
Me gusta guardar los relojes, aunque estén averiados, porque, por ejemplo, guardo uno que fue de mi padre, que en paz descanse. Tengo otro que me regalaron de los antiguos de llevar con una cadena, que también está averiado, pero me gusta conservarles en una caja, aunque no funcionen, pero estás ahí. Y me gustan tanto los analógicos como los digitales. Visten mucho los analógicos.
Bueno, pues a Mariano, que le gustan los relojes, que los cuida y que los conserva. Vamos a escuchar lo que nos dice Juan.
Normalmente me suelo poner el mismo reloj en los últimos, pues, más de 10 años. Fue un regalo de un aniversario muy bonito. Un reloj al que le tengo especial estima y cariño. Y por lo demás, pues me lo suelo poner cuando me lo suelo poner, en ocasiones muy especiales. Por motivos obvios, como tengo que conducir y cargar peso y trabajar en el campo, no suelo llevar ni anillos ni relojes.
¿Y tú? ¿Qué pasa con los relojes? ¿Llevas reloj? Nos lo cuentas a través del 618-83-1583. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las
las hermandades y cofradías, soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle paso! Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés, niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La delincuencia baja en Madrid por primera vez desde la pandemia. Lo ha hecho en un 0,9% en la capital en este primer trimestre del año con respecto al de 2023, aunque algunos delitos graves como las violaciones aumentaron un 22,2%, con 121 delitos de este tipo denunciados en este primer trimestre de este año. Son datos que ha dado a conocer la delegación del Gobierno de Madrid. Para avanzar en este sentido, Francisco Martín, delegado del Gobierno, ha instado a los 73 municipios de la región, más del 40% de los municipios de Madrid que cuentan con policías municipales y que todavía no se han incorporado al sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, el sistema conocido como Biogen, ha instado a hacerlo para proteger de manera más efectiva a las mujeres víctimas de violencia machista.
Creemos que hace falta más que palabras, creemos que hace falta hechos, actos, pasos adelante para que esos 73 municipios que todavía faltan se incorporen. Estamos trabajando con una veintena de municipios para una incorporación próxima, en las próximas semanas, próximos meses, pero aún así queda bastante hasta alcanzar ese objetivo.
Según delegación del Gobierno, en la Comunidad de Madrid solo hay 10.797 casos activos de Biogen y más de 125.000 inactivos. Martín ha anunciado además que va a pedir una reunión con la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, Judith Piqué, para pedir su colaboración y ayuda. Además, va a convocar una mesa tripartita con todas las partes implicadas para buscar soluciones no solo en este asunto, sino también en temas relacionados, por ejemplo, con la vivienda o adicciones.
La creación de una mesa tripartita entre la delegación de Gobierno, Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, orientada a buscar soluciones quirúrgicas que ya no se pueden demorar más. Confío que tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como el alcalde de la Ciudad de Madrid reflexionen, rompan el bloqueo en el que nos han instalado y posibiliten esta línea de acción.
Pues bien, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acaba de contestar a esta propuesta de reunión del delegado. Almeida ha dicho que no se reunirá con él, puesto que dice acostumbra a no respetar los límites de la institucionalidad. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan pues 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la capital por la M501 en el entorno de Villaviciosa, Odón y Brunete por unas obras de mejora que dificultan este tramo y vía con hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento. Dificultades, pero de salida por la 2 en Alcalá de Henares, también por obras de mejora, aunque van a encontrar, eso sí, complicaciones ya en la M40 en Villaverde, dirección A4 y Coslada hacia la carretera de Barcelona.
Gracias, Alejandro, y enseguida te cuento cuándo puedes solicitar las becas de comedor del próximo curso escolar, que además viene con novedades.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres liderar la revolución tecnológica? En UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, te ofrecemos grados oficiales en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Desarrollo de Software Full Stack y Matemáticas Aplicadas. Con 5 estrellas en el ranking QS, garantizamos máxima empleabilidad y calidad docente. Infórmate en udit.es.
En Cáritas Madrid no nos limitan las distancias, ni los lugares, ni las diferencias entre personas. Estamos en muchos espacios al mismo tiempo. Y lo más importante, estamos contigo en cada paso y en cada momento. Juntos en las nuevas oportunidades, en los comienzos ante las dificultades para seguir adelante y en la ilusión de que una nueva ruta es posible. Juntos abrimos camino a la esperanza. Cáritas Diocesana de Madrid.
Flexicar.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es, especialistas en herencias.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cerca de 137.000 niños, 30.000 más que en el curso actual, se van a beneficiar de las becas de comedor de la Comunidad de Madrid para el próximo curso, cuyo plazo para solicitarlas se abre mañana martes. Las solicitudes se van a poder presentar en los registros oficiales, colegios públicos y concertados de la región hasta el 17 de junio. Una de las novedades que presenta esta convocatoria es que se simplifican los trámites. Además, aquellos que obtengan las becas podrán prorrogarlas para cursos posteriores siempre que sigan cumpliendo, lógicamente, los requisitos. Las becas están destinadas a los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos y cuyas familias tengan una renta per cápita que no supere los 8.400 euros anuales.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Roberto Carlos, la leyenda de la música brasileña, vuelve a España con único concierto en Madrid. 26 de septiembre en el Wizink Center. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en Ticketmaster.es.
Vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658-60-60-60. 658-60-60-60. Soy Eduardo Molet.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Vive Noches del Botánico, un oasis de cultura en el corazón de Madrid para disfrutar de estrellas como Tom Jones, Tomatito, Philip Glass, Santiago Auserón y muchos más. Noches del Botánico, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, del 4 de junio al 31 de julio. Compra ahora tus entradas en nochesdelbotánico.com.
The Avenue, bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1, The Avenue.
En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:00, 1:00 en Canarias.